Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día viernes 18 de noviembre de 2022, y nos acompaña como cada día viernes justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Juan Andrés, queremos saber lo que hay tras cada noticia. Buen día, bienvenido.
Hola Sergio, buenos días, y como siempre un grato placer conversar con usted, con nuestras auditoras y auditores. Aquí estamos, pues, a disposición.
Juan Andrés, bueno, en los últimos días, ayer jueves incluso, el gobierno junto a la Policía de Investigaciones dieron un tremendo golpe al crimen organizado, bandas de secuestro, de extorsión, importante justamente aquella tarea que ha estado realizando el gobierno. Y tomando algunos antecedentes, Juan Andrés, el gobierno de Piñera se malgastó, podríamos decir, según el propio gobierno, 8.000 millones de dólares que decían que se iba a invertir o trabajar para los próximos años. Sus resultados, bueno, lo sabemos, pruebas falsas, asesinato de vecinos o comuneros mapuche. El actual gobierno quiere dotar a la policía y a la inteligencia de aquella institución de los recursos necesarios justamente para eliminar este robo de madera, la delincuencia, no solamente en una parte del país, sino en todo el país. Y por otra parte, la derecha y otros por ahí rechazaron el presupuesto de la Nación en la Cámara y el presupuesto de seguridad en el primer trámite. Bueno, todo esto a la basura. Las bandas del crimen organizado, Juan Andrés, celebraron, según dijo la propia ministra de Interior, Carolina Tohá, por la actitud de estos parlamentarios, que da la impresión que pareciera ser que lo único que quieren es mayor delincuencia. ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia, Juan Andrés Lagos?
Sergio, mire, yo lo digo con mucha responsabilidad, pero con mucho énfasis. Yo creo que esto está demostrando realmente lo que ocurre en Chile, y yo creo que particularmente quienes somos de izquierda o de fuerza progresista tenemos que asumir a plenitud y con intensidad esta situación. Aquí lo que ha ocurrido en las últimas horas y en los últimos días es una provocación planificada, sistemática, concentrada de la derecha para cuestionar los presupuestos referidos a los organismos que ni siquiera con mucha intensidad, pero con cierta legitimación, están investigando y tienen preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Chile. Yo me refiero al Instituto de Derechos Humanos, me refiero al Museo de la Memoria, me refiero a muchas otras organizaciones a las cuales la Cámara de Diputados, la derecha y otros sectores que dicen que se equivocaron, curiosamente, les vetaron el presupuesto. Yo repito, les vetaron el presupuesto a meses de que en Chile empecemos a recordar los tremendos, terribles 50 años del golpe de Estado que cambió radicalmente y violentamente la historia de Chile y al futuro, de manera tan brutal, tan indigna, tan en contra de los derechos básicos de las personas. O sea, estamos hablando de eso, vetaron todas las partidas de presupuesto respecto a estas organizaciones. Y junto con eso, lo que usted señala, vetaron las partidas referidas a los temas de seguridad. Entonces, aquí lo que queda claro es que desde los 90 en adelante, el sector en este país, incluido la derecha, que han sido cómplices. Lo que pasa es que terminemos con esta faramalla de que seamos republicanos y todas estas cosas. Yo entiendo que el pacto transicional entre la Concertación y la derecha los obligó a ambos a ser, entre comillas, republicanos, y aceptar que Pinochet, que era el dictador terrible, atroz, golpista, violador de derechos humanos, terminara siendo senador de la República. De eso estamos hablando, por negociación entre ellos. Y después lo rescataron de Londres, por negociación entre ellos. No es que lo entienda, pero digo, así ha sido. Pero aceptar eso es otra cosa. Y yo no creo que en mi sector, estoy hablando del Partido Comunista de Chile, de la izquierda y de los sectores progresistas, tengamos que, por alguna razón que yo no lograría ni entender ni compartir, podamos aceptar esta misma lógica. Aquí lo que está ocurriendo es algo muy brutal, que la ciudadanía entienda de verdad que quienes han levantado la bandera de luchar contra el narcotráfico, el robo de madera, el crimen organizado, para neutralizar las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, porque eso es lo que han hecho, aquí lo que queda demostrado es que son cómplices de estos flagelos, cómplices. Lo que ocurre, Sergio, lo hemos dicho otras veces, es que este es el primer gobierno, objetivamente lo digo, es así, es el primer gobierno desde los 90 en adelante de carácter progresista, ni siquiera vamos a hablar de izquierda, pero de carácter progresista, que de verdad está haciendo esfuerzo, que la ciudadanía lo reconoce, que no son perfectos, que no tienen tampoco, ¿cómo decirlo?, tampoco son tan intensos, pero que están ahí empujando el carro, están empujando desde el punto de vista de lo que significa la investigación y la sanción a los delitos graves como el crimen organizado, el robo de madera, y como significa el lavado de dinero, como significa el narcotráfico, el crimen, repito, el crimen organizado en los territorios, los empujes que están haciendo parlamentarias como Ana María Gazmuri, que yo creo que hay que saludar esos esfuerzos que hace para llevar adelante todo lo que es la investigación sobre la ruta del dinero que termina en el negocio tremendo, 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 multitudinario, multimillonario, que es lo que significa el lavado de dinero, desde el narcotráfico. Entonces, yo lo que creo es que aquí se transparentó, claro, uno entiende que los grandes medios hegemónicos, estoy hablando de los grandes canales de televisión, los que tienen 3-4 millones de teleaudiencia todos los días, las mañanas, de estas cosas hablan poco o nada, y también son de alguna manera cómplices de situaciones de extraordinaria gravedad en nuestro país, de extraordinaria gravedad. Claro, algunos dicen de mi sector, no, es que esto se va a cambiar en el Senado. Sí, pero por favor, terminemos con estas cosas, si la ciudadanía tiene que saber lo que realmente está ocurriendo para que entiendan de verdad qué es lo que está ocurriendo. Esos 4,5 millones de personas que votaron rechazo, que no son de derecha, que tengan los elementos para que sepan que la gente del Partido Republicano, del Partido de la Gente, que los partidos de la derecha votaron como votaron, que no quieren que ni en Arica, ni en Iquique, ni en Antofagasta, ni en Atacama, enfrentemos de verdad estos flagelos que tienen que ver con el crimen organizado, con el lavado de dinero, con el narcotráfico y otras cosas más.
Oye, aquí hay
que
un plan
en la octava región, perdón, y que sí, la gente de Temuco sepan que aquí sus sectores, los que hablan tanto cuando va el presidente Boy, cuando antes fue la ministra Carolina Tobá y su secretario Manuel Monsalve, ¿no? Que sepan que tienen dos caras. Una en la cara de que levantan la bandera de los que están poco menos tan preocupados de estos temas y sin embargo cuando se trata de votar, votan en contra. Y ni siquiera con propuestas alternativas, votan en contra. Así de simple.
Pero Juan Andrés Lago, aquí ellos dicen, bueno, ellos cuando eran parlamentarios, no eran oficialistas, no eran gobierno, nunca condenaron la violencia, entonces ahora nosotros tenemos que rechazar este presupuesto. ¿Es un argumento válido?
Totalmente inválido. Y mire, yo no tengo ningún problema, Sergio, en asumir que en mi sector hemos tenido, lamentablemente digo, una inhibición que no comparto. Yo no quiero personalizar, pero desde años, en el primer café cooperativa donde dejé de estar como panelista hace años ya, pero yo insistí mucho en ese espacio, la necesidad de enfrentar el narcotráfico, el lavado de dinero, hice referencia muchas veces a la unidad de análisis financiero, al Ministerio de Hacienda que estaba haciendo su trabajo, a lo que estaban haciendo otras organizaciones, en fin, porque se veía venir esta situación, se veía venir un desmantelamiento del Estado, se venía a venir que hay sectores muy poderosos en el terreno económico y político que están vinculados a estos temas del narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero, sino cómo se explica, profesor. Sino cómo se explica si el problema es ese. Entonces, yo no tengo ningún problema, al contrario, en que hay en nuestro sector ha habido una inhibición, de mi punto de vista, con mucha humildad lo digo, una torpeza grande de vincular asociativamente las violaciones a los derechos humanos con estos flagelos, que sí son violaciones de los derechos humanos a la ciudadanía. Oiga, es cuestión de preguntarle a la gente del Cerro Chuño en Arica, a la gente de los cerros de Iquique, a la gente de los cerros de Antofagasta, cómo lo están pasando con el tema. Entonces, por favor, no puede ser que una persona de izquierda consecuente con ética revolucionaria no se dé cuenta de que estos son flagelos que afectan a las familias pobres y que el narcotráfico y el lavado de dinero son negocios terribles que nosotros no podemos inhibirnos de combatir. En Venezuela los combatieron, en Cuba los combatieron. porque se les fueron encima incluso con la idea de echar abajo esos procesos emancipadores. En Colombia lo mismo, en México lo mismo. Entonces, por favor, yo no creo que esté totalmente asociado, y no comparto en nada esta asociación, a mi gusto, totalmente absurda y torpe, entre lo que significan los derechos humanos con atacar estos flagelos. Ahora, dicho esto, mire, acerca de que empecemos a recordar los 50 años, si aquí el sector y los sectores que van a tratar de inhibir lo que significa un terrorismo de Estado y una dictadura que violó los derechos humanos, son los que respaldaron el golpe, que no es solamente la derecha, ojo, no es solamente la derecha, los que respaldaron el golpe, los que justificaron violaciones a derechos humanos gravísimas para generar una situación que derivó en una dictadura cívico-militar que marcó a Chile y que la sigue marcando. Entonces, yo creo que llegó la hora como de tener un poco más de énfasis respecto de las posiciones que tenemos y respecto de lo que significa defender al pueblo, Sergio, porque al final en eso estamos, defendiendo al pueblo.
Juan Andrés, entonces uno podría preguntarse, ¿la derecha tiene en manos entonces otros planes, algunos planes siniestros? La pregunta.
Sí, pues yo creo que siempre hay que considerar que la derecha está en estos planes. Mire, yo creo que la derecha en este momento en la región, y Chile no es ninguna excepción, lo que está tratando de buscar es avanzar en el negacionismo, en avanzar en términos de justificar que el golpe de Estado fue necesario, que las violaciones de derechos humanos fueron necesarias, no para mirar el pasado, sino que para mirar el futuro. Y yo creo que lo que hicieron cuando provocaron de una manera tan violenta, tan carente de humanidad, a parlamentarias como Lorena Pizarro, como Carmen Hertz y otras y otros, ellos saben lo que hacen, Sergio. Ellos saben perfectamente lo que hacen. Son personas que tienen una planificación sistemática del punto de vista de cómo actuar respecto de esta situación. Y yo creo que ellos saben perfectamente que generando este negacionismo están abriéndole paso a políticas de violación a derechos humanos respecto de lo que significa el futuro del país. ¿Para qué? Para frenar, para impedir, para obstaculizar las transformaciones sociales. Porque al final, ni el Partido Comunista ni otras fuerzas de izquierda en Chile tienen sentido en la historia hacia el futuro, no por la edad, porque también hay que terminar un poquito con esas cosas, no por la edad, es porque simplemente son los sectores que han buscado desde que comenzó la República de este país las transformaciones y la soberanía popular. Eso es lo que marca la historia popular chilena hasta hoy mismo y hacia el futuro. Y este gobierno tiene esa impronta, por eso es que están tratando de obstaculizar y limitar todos los procesos de transformaciones. Mire lo que están haciendo con la reforma de pensiones, yo creo que hay que estar atentos. Yo no sé si este es el momento de triunfalismo respecto a la reforma de pensiones. Digo triunfalismo en el sentido de que aquí hay muchas fuerzas que están tratando de obstaculizarla, de limitarla, de echarla abajo. Entonces este es el momento de desarrollar una ofensiva de masa ciudadana, de ideas, a contrapelo de los grandes medios, para que efectivamente la ciudadanía tome conciencia de que efectivamente esta reforma de pensiones es lo que es, significa un aumento significativo de las pensiones para las mujeres, un aumento significativo para las personas que tienen pensiones de miseria, y es el primer paso, porque tampoco es el último, es el primer paso hacia el camino difícil, pero camino decidido, hacia el término del sistema de negocio, que son las AFP.
Bueno, Juan Andrés, usted ha mencionado en esta primera parte el tema de la delincuencia, el narcotráfico, proyecto de ley de presupuesto de la Nación 2023, del gobierno del presidente Gabriel Boric, y ha mencionado también la reforma a las pensiones. El gobierno, Juan Andrés, el gobierno deberá pagar los costos con ustedes, los comunistas, en el gobierno. Una izquierda extrema. ¿Quién dice esto? Declaraciones del presidente de la UDI, Javier Macaya. ¿Qué significa esto, Juan Andrés? ¿Hacia dónde apuntan estas declaraciones?
Mire, por eso, Sergio, es tan importante. Yo creo que, no, insisto en esto, no es el punto de los triunfalismos ni de creer que tenemos ganada la batalla. La derecha, toda la derecha, republicanos, Partido de la Gente, la UDI, Renovación Nacional, incluso sectores de la democracia cristiana, están tratando de boicotear la reforma de pensiones y otras reformas.
Yeah.
Y ellos tienen el poder para mostrar a través de los grandes medios hegemónicos, Canal 13, Chilevisión, CNN, incluso TVN, yo lo lamento, pero lo tengo que decir así, no lamento, pero es así, juegan en esa dirección. Entonces para ellos es fácil, relativamente fácil mostrar que efectivamente los responsables de una no reforma de pensiones será el gobierno y las dos coaliciones que lo respaldan. Esa es la apuesta que ellos están haciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que denunciar y develar. Y tenemos que buscar las formas que permitan aprobar una reforma de pensiones que permita a la ciudadanía mejor, vivir un poquito mejor. Pero también, Sergio, trabajar fuerte y duro para que la ciudadanía sepa que si aquí fracasa esta reforma es por culpa de la UDI, de Renovación Nacional, del Partido de la Gente, de los republicanos y de todos estos sectores que lo que están buscando, como lo han hecho en muchos momentos distintos de la historia de Chile y particularmente en las recientes décadas, es que paguen el costo de la no reforma quienes impulsan la reforma. Eso es lo que están buscando.
Ya. Ahora, Juan Andrés Lago, esto tiene relación, lo que usted ha señalado, que la oposición, la derecha, la ultraderecha, ya ha señalado por aquí y ha señalado por allá y se lo ha dicho en su cara al presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, que se censurará la mesa, se censurará la dirección de la Cámara de Diputados. Entonces uno dice, a ver, ¿cuáles son las correspondencias, las relaciones en estas amenazas que realiza la derecha al presidente de la Cámara, que ya se realizó una censura, entre comillas, llamémosle así, a Carlos Cariola también?
Sí, claro, es la misma lógica. Es la misma lógica, Sergio. Sí, yo creo que ellos lo que están buscando es generar una situación en donde quede claro para la ciudadanía que está angustiada, que la está pasando re mal, y a propósito de eso yo vuelvo a insistir en que nuestro gobierno tiene que tomar medidas ahora, no el próximo año, ahora, de mitigación, porque la situación económico-social es muy grave. La gente la está pasando demasiado mal, viene la Navidad y viene el Año Nuevo. A Pro Dignidad le ha pedido al gobierno que no eleve, que controle el tema de las tarifas del transporte. Son cuestiones mínimas. Nosotros no podemos. Las organizaciones sociales de trabajadoras y trabajadores de la salud han pedido también, con mucha razón, que no se puede seguir con este presupuesto tan limitado a la salud pública, y de alguna manera se han generado ahí diálogo, pero es totalmente, no, ni siquiera legítimo, absolutamente necesario que las organizaciones de trabajadoras y trabajadores intervengan, presionen, incidan. Es que si no, lo único que va a ocurrir es que va a ganar la derecha en esta vuelta, Sergio. Todo esto va a ganar la derecha. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que tomar más conciencia y más intensidad respecto de los grandes desafíos que tenemos, y terminemos con el cuentito de que aquí quien hace propuestas, que formula críticas o qué sé yo, está contra el gobierno o es un tema de lealtad. Eso ya en los meses que tenemos de gobierno se quedó mostrado que fue una torpeza enorme. Enorme, nos inhibió a todas y todos. Y lo único que logramos con eso fue que la derecha se nos viniera encima y que perdiéramos el 4 de septiembre. Entonces ya terminemos definitivamente con esto, y no tiene nada que ver con pesimismo, al contrario. Yo también discrepo absolutamente de quienes están como dando como razón de que no hay que ser pesimistas. No. Si el tema es que hay que ser realistas y sobre la base de la realidad pasar a la ofensiva, no sobre la base del triunfalismo y todos felices y forrados, porque eso no es así.
Ya, pero lo que apuesta de alguna forma la derecha, Juan Andrés Lago, estará apostando a ingobernabilidad, negar todo.
Sí, sin duda, si ellos, yo creo que nunca van a descartar debilitar un gobierno de transformaciones como el nuestro, nunca, al contrario. Y van a ir paso a paso, y han ido paso a paso tratando de generar situaciones. Y yo creo que a nosotros nos ha costado bastante tomar en consideración esto. Yo comparto lo que han dicho la ministra Dalia Uriarte y otras ministras, Carolina Toá. Lo comparto en el sentido de que hay que dialogar con la derecha. Sí, claro. Sí, el problema es que ellos son los que no dialogan. Ellos son los que boicotean. Ellos son los que van buscando caminos de desestabilización. Ahora, ¿eso significa que no vamos a hacer el esfuerzo por dialogar? No. No, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo con realismo. Hay que hacerlo tomando la ofensiva. Hay que hacerlo tomando medidas como la que ha tomado, como la que ha pedido Prodignidad, que es no elevar más en este periodo los valores del transporte. Porque eso afecta a la ciudadanía pobre, a la ciudadanía que la está pasando mal. Entonces creo que ahí hay que hacer una diferencia importante, significativa e intensa para poder quedar claro de que el rol de un partido como el nuestro, de la izquierda, de la Prodignidad, no es estar ahí como en descanso, en pasividad. No, al contrario, hay mucha actividad y mucha intensidad que realizar. Y eso significa efectivamente respaldar a nuestro gobierno.
Juan Andrés, volvemos al tema de las pensiones. La ministra del Trabajo, Janet Jara, dijo que no hay nada más ideológico que seguir las obras de la dictadura a través de las administradoras de fondos de pensiones. ¿Concuerda usted con aquello?
Sí, totalmente. Yo creo que, mire, aquí no hay nadie que cuestione que el sistema de AFP es un sistema de negocio, no un sistema de pensiones. Aquí en había instituciones nunca desmentidas, como la Fundación Sol y otras, que han demostrado que las tasas de ganancias, Sergio, de los bancos, porque son los bancos que controlan el sistema de negocio de la AFP, es extraordinariamente alto, pero muy alto. Entonces, el negocio es rentable, el negocio es un buen negocio, pero es un buen negocio para quienes lo manejan como tal. Para la gente que vive de las pensiones que dan ese negocio, es un desastre inhumano, brutal. Y eso es lo que se está buscando terminar. Por lo tanto, yo creo que efectivamente lo que hay que hacer es que queden en evidencia que quienes son los que están defendiendo el sistema de negocios son los que son. Y ahí se prestan institutos, universidades, un montón de organismos más, medios de comunicación, todas y todos, para tratar de relativizar la transformación que significa, ni más ni menos, yo vuelvo a insistir en este punto, tampoco nadie lo ha desmentido. Aquí no estamos planteando terminar el sistema de negocios. Eso no es cierto, no lo estamos planteando. Lo que se está planteando es algo súper concreto, que es mejorar las pensiones para las mujeres y mejorar las pensiones para la gente que la está pasando, pero muy recontra mal, hace muchos años. Y a eso la reacción que se produce es brutal, es inhumana. Es inhumana, yo lo digo con todas las palabras, pero es que esto hay que admitirlo así, porque si no, la ciudadanía no lo entiende, ¿sí? La ciudadanía nos mete en el mismo saco de la gente que está haciendo transacas, negociacas y un montón de cosas más. A la ciudadanía hay que hablarle en los términos concretos que se requiere. Aquí quienes están impidiendo que se haga un cambio sustantivo, el primer cambio importante para que las mujeres tengan mejores pensiones y las personas que no la han podido tener puedan tener un poco mejor de pensiones son la derecha, las AFP, el negocio de la banca, y todos los sectores que se están prestando para esta situación.
Juan Andrés Lagos, entremos en otras materias, también política, proceso constitucional. La derecha ha señalado que pareciera ser que ahora nadie, que la gente se olvida de este proceso constituyente, del nuevo proceso constituyente, esta disputa constitucional, pareciera ser que va a desaparecer. Así lo han señalado algunos columnistas de los distintos medios de comunicación. ¿Cree usted, Juan Andrés Lagos, que, y de acuerdo a la exigencia de la ciudadanía, se requiere un órgano constitucional que elabore la nueva constitución 100% electo? Porque por un lado, la derecha dice, no, esto ya no es interés de la gente. Y por otro lado dice, bueno, si es interés de la gente, que sea 50 personas y elegido a dedo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
No, mire, yo creo que la derecha acá, paso a paso, se ha ido mostrando la careta real que tiene, antidemocrática, elitista, antisoberanía popular, eso es. Ahora, ellos se equivocan en una cuestión de fondo, porque ellos están manipulando el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, del rechazo. Y yo creo que está demostrado que el rechazo no es un voto de derecha, pero ellos lo están tratando de empujar en esa dirección, y gente del llamado centro político, de la democracia cristiana, también se están prestando para eso, porque están en esa lógica. Yo lo que creo es que están jugando con fuego. La latencia de las expresiones populares, sociales, que vienen de muchas décadas, revolución pingüina, paros laborales, paros de los trabajadores, feministas, medioambientalistas, 2011, después del estallido, eso está latente. Están jugando con fuego. Yo no lo digo porque el Partido Comunista tenga especial incidencia en todos estos procesos. La ha tenido, pero no ha sido el partido que ha empujado, ¿cómo decirlo?, protagónicamente. Esa es la verdad. Tampoco nos podemos pasar películas. Eso no tiene que ver necesariamente con el Partido Comunista. Eso tiene que ver con descontentos sociales, populares, que se han ido incrementando en nuestro país producto de la situación real. Que el problema es que la esquizofrenia de la élite no quiere reconocer. No lo quieren reconocer, es terrible, pero es así. Entonces, esta es una situación que yo creo que tiene esa realidad, esas complejidades. Creo que si hoy día, en esta etapa, la derecha sigue imponiendo, tratando de imponer este tipo de cuestiones, el proceso constituyente soberano y popular se va a abrir camino de distintas maneras, pero se va a abrir camino. Se va a abrir camino igual. Porque esto ya quedó instalado en la ciudadanía chilena y por eso le digo, mire, el 15 de noviembre pasado, cuando hay sectores que se automiraron al espejo, poco menos que habían sido los protagonistas de los grandes... Bueno, está bien que crean eso, pero esto es el rey desnudo, la metáfora del rey desnudo, es no querer ver la realidad. Aquí en Chile, el proceso constituyente lo abrieron millones y millones y millones de personas en las calles durante semanas y meses. Así fue. Sin eso, no hay proceso constituyente. No había... Incluso la élite y la élite parlamentaria, con el respeto a parlamentarios y parlamentarios que se sacan la cresta por trabajar por las causas populares, pero con respeto a ellos, pero la élite parlamentaria, la élite política, la élite económica, se pasaron por cierta parte todo, Sergio. Entonces, ahora quieren hacer ver como que poco menos que ellos son los altos referentes de... Bueno, esa es la metáfora del rey desnudo, que no quiere ver la realidad nomás, porque así es de concreto, o sea, no se quiere ver la realidad. Ahora, dicho esto, a mí me parece, Sergio, que lo más importante del momento que estamos viviendo es que las fuerzas que de alguna u otra manera tenemos... Mire, yo le menciono dos voces importantes. García Linera, vicepresidente, ex vicepresidente de Bolivia, que dio una charla que yo me permito sugerir en una universidad en Chile hace unos días atrás. Y luego una persona que asesoró el proceso constituyente en Irlanda. Fíjese que son voces bien importantes, no digo para copiar, pero para considerar. Las dos voces, tanto de este asesor del proceso constituyente de Irlanda como de García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, que cayeron por un golpe de Estado junto con el presidente Evo Morales, dicen lo mismo. Dicen, aquí lo único que puede sostener un proceso constituyente en el tiempo es asentar la soberanía popular. Lo demás son espejismos. Entonces, que la élite entienda de una vez, que los partidos entendamos de una vez, que no hay posibilidad de avanzar si no es con desplegar y hacer esfuerzos para que la soberanía popular se exprese en toda su dimensión, porque si no, nos van a volver a cazar en estas champitas que los grupos elitistas, los grupos de derecha y otros sectores más también son expertos en abordar.
Juan Andrés, entonces la propuesta de la derecha en general, de todos los temas que hemos abordado en esta mañana, ¿no es representativa entonces de la diversidad de nuestro país?
Pero es que la crisis del sistema político chileno, Sergio, viene hace rato. Si usted piensa que nosotros con mucho esfuerzo hicimos un empeño por echar abajo el sistema binominal, y eso permitió que el Partido Comunista llegara al Parlamento y que llegara también el Frente Amplio. Pues si no es por eso, todavía tendríamos un Parlamento totalmente binominalizado. Ese es el sistema político chileno. No nos pasemos películas. No es muy cercano a un sistema democrático. Al contrario. Entonces, claro, frente a ese tipo de circunstancias, yo creo que es súper importante tomar conciencia de qué hacer cuando usted tuvo un resultado tan contradictorio como el del 4, y hoy día tiene que hacer correlaciones de fuerza que le permitan sostener y avanzar el proceso en la dirección de la democratización y del ejercicio de la soberanía popular.
Juan Andrés, al concluir, Juan Andrés Lago, bueno, el presidente de la República, Gabriel Boric, participa en la APEC 2022. Recordemos que es un foro multilateral, y ya se ha reunido con diferentes líderes mundiales en este foro de cooperación económica Asia-Pacífico APEC. un espacio trascendental para Chile, creemos, porque recordemos que el 70% prácticamente de nuestro intercambio comercial se realiza con los países con economía de miembros de la APEC. ¿Qué significado o trascendencia le asigna usted a este viaje, a las reuniones que ha sostenido el mandatario, el presidente Gabriel Boric, con los líderes mundiales?
Mire, yo de verdad creo que es súper importante y, no sé, yo creo que lo más importante del viaje del presidente Boric en esta gira, junto con, obviamente, poner de relieve los planteamientos de Chile como Estado Nacional respecto de temas como integración, medio ambiente, en fin, y todos estos asuntos que son tan urgentes, estamos en una emergencia mundial intensa. Pero yo, sabe, Sergio, con mucha humildad, pero con mucha intensidad, yo creo que lo más importante es la reunión del presidente Boric con el presidente de China. Ajá. Porque ocurre de que nosotros sabemos lo que quiere el imperialismo norteamericano de Chile, que ha venido dos veces la jefa del comando, la jefasa, la mujer jefasa del comando sur de las fuerzas militares norteamericanas, dos veces ha venido a Chile en los últimos meses a advertir sobre el tema del litio, sobre el tema de la relación de Chile con China, en fin. Uh-huh. Es el imperialismo norteamericano, es que impulsó el golpe de Estado. Ese es, el que nos sigue depredando. Y la contrapartida de eso es la relación estratégica que se ha ido abriendo camino con China. Y yo no creo que esto tenga que ver con que empecemos a ponerle notas, por favor, a otros estados nacionales. Si el tema es que la relación de Estado a Estado, bilateralmente y multilateralmente, para Chile, respecto de China, hoy día es crucial. Y yo de verdad desearía que en esa reunión se traten temas de fondo, estratégicos, que tienen que ver con el litio, tienen que ver con los sistemas de energía renovable, tienen que ver con el Asia-Pacífico, en fin, tienen que ver con cuestiones fundamentales para Chile y también para el Cono Sur. Yo desearía de verdad, y con mucha humildad lo digo, pero espero que ojalá esta sea la agenda que el presidente Boric converse con el presidente de China. Y bueno, esto va mucho más allá de que el presidente de China sea el líder del Partido Comunista de China. Va mucho más allá. Hoy día la situación planetaria, tal como lo dijo hace algún tiempo atrás Fidel y como lo dijo nuestro querido y gran líder Salvador Allende en Naciones Unidas, se juega entre tratar de abrirle camino a procesos de emancipación o caer en la desgracia terrible de lo que significa el genocidio y el término del planeta por parte de las corporaciones y del capitalismo salvaje. Esto lo dijo Fidel, pero también lo dijo Allende en Naciones Unidas.
Sí. Juan Andrés Lago, sacar entre telones lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, con nuestras auditoras, y en estos distintos temas políticos de la contingencia nacional, y mostrarnos justamente lo que hay tras cada una de estas noticias. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, Sergio. Como siempre, un gran abrazo a su trabajo, al trabajo que hacen en Radio Nuevo Mundo, y adelante siempre con la fuerza de la convicción.
Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto, muchas gracias.
Muy bien, cerramos este capítulo día viernes 18 de noviembre de 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia.